Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos, aquí estamos, hay que ver, me estoy notando mal, yo creo que es el aire acondicionado que nos han puesto aquí, Maite.
¿Tú crees?
Me voy a ir enfermo de vacaciones.
Pobre,
como
qué
siga,
pena, más
te está
grande
dando
me
pena.
Das. Si quedas enfermo, quédate. Y pasas aquí entre nosotros esa agonía.
Cof. Sois muy buena gente, os aprecio mucho, pero va a ser que no. Pablo,
de la Rebequita.
Sí, la Rebequita, el Rebecón. Pablo Otero, buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, este es el...
¿Se quiere ir de vacaciones?
Me han pillado.
Mira, la verdad es que los dos lucimos barba, pero no nos parecemos mucho. No tenemos un parecido físico, digamos. No somos... No somos de la misma raza, no. Yo creo que no.
Tú eres pata negra.
Yo soy pata negra. Pata negra completamente. Bueno, hoy es el programa 360. Y justo, fíjate, hoy he escuchado a un compañero en una radio, que no voy a decir, lo fantástico que es dar un giro de 360 grados. Compañero, dar un giro de 360 grados es no hacer nada en la vida. Así que si quieres dar un giro, de verdad, 180. Si quieres dar medio giro... 90 grados, 45, los que tú quieras. Puedes incluso ponerle minutos, porque después de los grados van los minutos y luego los segundos. Bueno, esto ya es información para todos aquellos que luego dicen que son de letras. No, yo es que soy de letras. Pero es que esto lo tenías que haber aprendido cuando nosotros en la EGB y ahora en lo que se conoce como primaria y eso, ¿eh? Estas cosas se aprenden. Así que giro de 360, te quedas en el mismo sitio, exactamente igual. Es como si no hubieses hecho nada. Bueno, pues 360. Y además hoy se da la circunstancia que estamos en el Ecuador de este año 2013. Nos quedan por delante los mismos días que hemos gastado en este año. ¿Cómo os habéis quedado?
¿Cómo duele?
Ay.
Mejor no hacer balance.
Ay,
ya te lo digo.
No vamos a hacer balance.
Hasta
¿no?
final de año nada.
Mejor, es mejor. Pues precisamente con esto de que estamos a la mitad de año, el semiaño, digamos, celebramos el semiaño, la mitad del mundo tiene algo que decir, pero no puede. La otra mitad no tiene nada que decir, pero no calla. Esto lo dijo un poeta estadounidense llamado Robert Lee Frost. Este es uno de los considerados fundadores de la poesía moderna americana, con su Pulitzer correspondiente en poesía. Y a mí es que me encanta, porque se acerca muchísimo a la realidad diaria. Y lo podéis comprobar abriendo cualquier periódico, viendo cualquier televisión, escuchando cualquier radio. La mitad del mundo tiene algo que decir, pero no puede. La otra mitad no tiene nada que decir, pero no calla. Así que nosotros nos callamos 15 segundos y ahora continuamos.
Una de las cosas que quería contar esta noche es una obsesión que tiene mi chica. Es una obsesión por el tema de las bolsas.
Bolsas.
Las bolsas es una cosa que la gente las genera y no se sabe cómo acaban en tu casa. Tú, por ejemplo, empiezas a acumular, a lo mejor un día coges una bolsa y dices, bueno, ya la usaré luego para algo.
Sí.
Una sí. Dos también. Mi chica está enferma.
¿Quién no tiene un montón de bolsas?
La verdad que,
en la cocina?
Bueno, el tema de las bolsas, tú te pones a
su
mirarlo.
Chica la va acumulando ahí.
Es un problema. Porque mi chica,
de,
yo no sé por qué, tenía
la salita,
la manía,
en la cocina.
De la
en
la
fin,
cocina.
Va metiendo las bolsas en
y
otra bolsa
bolsas,
de plástico
venga
y venga bolsas. Este es Marcos Calvo, que nos hace reír con el absurdo de las bolsas de plástico de un solo uso. En fin, yo lo cuento porque mañana, atentos todos, es el Día Internacional sin Bolsas de Plástico. ¿Qué haríamos sin una sola bolsa de plástico?
Sin una, ¿eh?
Nada.
¿Cómo que no?
¿De qué tiramos? Haríamos del carrito, de la bolsa de tela.
Yo tengo mi bolsa de tela ya para comprar siempre.
Desde que nos cobran un céntimo por las bolsas, la cosa mejora, pero en fin, todavía tenemos que mejorar mucho. Esta mañana en el mercado de la cebada, Amigos de la Tierra ha recreado la isla de bolsas de plástico que se supone hay en el Pacífico.
¿Cómo que se supone?
Se supone porque no es realmente una isla, sino una gran mancha donde se mezclan plásticos y residuos. Recalco lo de a pequeña escala porque esta isla de plásticos del Océano del Pacífico es 1 billón de veces más grande que la isla que han representado hoy Amigos de la Tierra. es más grande que España y tiene una superficie total de 1,4 millones de kilómetros cuadrados.
Te pones a pensarlo.
Brutal, brutal. Y, qué asquerosidad. Y
da grima, ¿eh?
Y todo eso a base de una bolsita de plástico,
venga,
otra bolsita de plástico
otra
y otra. En fin, que Amigos de la Tierra ha salido hoy a la calle para reivindicar unas políticas enfocadas al residuo cero. Empezando con cero bolsas de plástico y para concienciar así a la ciudadanía en Madrid, en Orense, en Ibiza, en Mallorca y en Logroño, que se puede vivir sin bolsas de plástico. En Madrid, aquí hoy, un día antes de la fecha internacional, se ha realizado esta acción de sensibilización en el mercado de la cebada. La hemos podido ver esta mañana, se ha representado esta isla de bolsas del Océano Pacífico y donde además se ha premiado a los ciudadanos y ciudadanas que han empleado métodos alternativos para ir a la compra esta mañana. O sea, lo que decíamos, los carritos, las mochilas o las bolsas de tela. Aquellos que quieran ver lo que es una enorme bolsa de residuos o una enorme isla de estas bolsas de plástico se tienen que acercar todavía durante todo el día de hoy al mercado de la cebada. Si alguno no es de Madrid y se pasa esta mañana, San Francisco el Grande, sin número. Y que aproveche y compre algo.
Sí, sí, ya de paso, ¿no?
Pero que no lleve la bolsa de plástico.
No, sin bolsa de plástico.
Carrito, mochila o si no, la típica bolsa de tela. Que iba a decir yo que nos regalan en los establecimientos, pero no es cierto.
¿No?
Nos cobran
por ello. Hombre, sí, ya decía yo. Que
¿ya
pay,
tenéis?
¿No? ¿Qué, bolsa? Yo siempre llevo bolsas.
¿Seguro?
Encima.
Mira las que tengo yo.
Ya. Esas superan, Pablo.
¿Sí?
Pero no las tires al mar, ¿eh?
No,
que ya hay bastantes.
No, tienes bolsas, sí, es verdad. Sí, ya. Tienes bolsas.
Bueno, que nos cuente qué ha hecho esta noche, entonces.
Estás haciendo mayor,
para
Pablo.
Lucir esas bolsas.
Dormir mal, ¿eh? Como
dormir mal. Yo también he dormido mal, ¿eh? Pero ha sido porque no podía respirar. Ay, estoy muy malito.
¿Qué te ha pasado?
¿Esto es una bolsa de plástico con Viva Bruce?
Sí. Lo malo es que me pongáis una bolsa de plástico y luego cinta americana alrededor del cuello.
No, nada con bolsas de plástico.
Vale, vale.
Cero.
Vale, vale. Está poniendo una cara de malo, Pablo. Está poniendo una cara de malo.
No,
tremendo.
No. Me he quedado alucinado.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Esto es relajante, para las bolsas va fenómeno.
Va, estupendo. Bueno, a ver.
Yo voy a hablar de plástico.
Ah, ¿también?
Sí.
Por ahí de acuerdo, ¿eh?
No vamos a contar lo mismo, ¿no?
Sí, vamos a hablar de escarabajos de plástico.
Sí, esto tiene más que ver. Love.
De escarabajos de plástico que además se quieren. All you need is love, que dirían los Beatles.
Y qué bueno que a su manera eran también los escarabajos.
Claro, por eso. Y es que ellos se quieren, ellos se aman, se atraen. No lo saben, pero son así.
Los escarabajos.
Y sobre todo las escarabajas.
¿Qué pasa con las escarabajas?
Vamos a ver, hay un problema con un bicho. Llego a bicho con todas las reservas y todo el respeto del mundo para los entomólogos y su ciencia, que se llama el Agrilus planipennis. Más conocido como el barrenador verde esmeralda.
Es esto, ya, sí, escarabajo. Con esto sí. Barrenador, has dicho, verde esmeralda.
Sí. Es un bichito que se dedica a horadar los troncos de muchos árboles en Norteamérica.
Ah, bien.
Pero la solución se la hemos dado nosotros.
A los americanos.
Sí, bueno, ellos han colaborado un poco, ellos han puesto árboles y algunos bichos, pero es aquí, en la universidad, Madrid, en la Autónoma.
Aquí, en Madrid.
Donde han conseguido recrear una escarabaja de la misma especie. Sí,
sí,
lo siento, Maite, es de plástico.
Bueno,
pero
no
es plástico,
una bolsa, no pasa nada.
Es un polímero, es una serie de capas de plástico.
¿Y para qué la han hecho de plástico?
Pues porque consiguen poner a la escarabaja ahí, como si no quiere la cosa, en mitad del bosque, y los machos se sienten irrefrenablemente atraídos por la escarabaja de plástico, corren para allá, ¡chas!, y los atrapan.
Y me qué malos son.
Esto es una estupidez, ¿no?
Utilizando un cebo para los pobres escarabajos.
Sí, pero es que hasta ahora había que utilizar escarabajas muertas. No veas tú que cuesta localizar una escarabaja muerta. Claro.
Bueno, la de plástico está casi muerta, ¿eh?
No, la de plástico está inanimada, o sea.
Pero no lo parece, está muerta, pero no lo parece, que ahí está el truco.
Y han conseguido además reproducir el colorcillo que les atrae a los escarabajos machos, increíblemente.
Sí.
Bueno, pues dejan a la escarabaja de mentira, te pega, vamos a decir, en mitad del bosque, esto lo han probado ya. Y van los escarabajos, los Agrilus plenipennis,
¿sí?,
van corriendo
a por ella.
Y cuando van a por ella,
¡a por ella!
¡Zas!
La ¿cómo sois los chicos, eh? Qué sencillo
es tremendo. Somos unos facilones.
Puede que todo se reduzca a eso, a que en el mundo, pues...
sí, en general.
Las cosas son
en
así. General,
en la naturaleza. Instintos, en sí. La naturaleza, en general, los machos tendemos a ser bastante simples.
Pero qué maravilloso que con una hembra de plástico se haya conseguido atraer a los machos tontos de esta especie y conseguir así eliminar una de las plagas, tengo que decirlo,
¿sí?,
que mina más los bosques de Norteamérica.
Oye, ¿y qué hacen con las hembras?
¿Cómo que hacen con las hembras?
No, no, ya, que les dejan que se jubilen y eso, ¿no?
Pero si son de plástico.
Las que están vivas, hombre.
No, no, es que las vivas...
Al no haber machos, al capturar solo los machos, estas ya les dejan que se hagan mayores.
Están felices de la vida. O sea, ya se han quitado un peso de encima.
Pagaría por ver la carita de estos bichos cuando llegan y ven que es de plástico.
Yo lo he visto en fotos y la verdad es que
pobrecillos.
Son preciosos, ¿eh?
Pobrecillos.
Son unos insectos preciosos.
A mí me producen ternura, pobrecitos.
Fíjate que a mí lo de las bolsas de plástico, pensar en esa flotación me da asco. Pero sin embargo, este... Agrilus planipenis, a mí este me produce hasta,
ay.
No sé, sentimientos entrañables, ese verde...
Barrenador, claro.
Barrenador.
Barrenador.
Si es que...
Si es que por la boca, por el...
Ya, eso es, mal. Eso es. En esta hora capicúa, 16 horas 16 minutos, hay alguien haciendo un simpa. Ya os lo digo.
¿Un qué?
Un simpa. ¿No sabes lo que es un simpa?
No, ¿qué es un simpa?
Sin pagar. Irte sin pagar de una gasolinera, de un establecimiento de hostelero o de una tienda cualquiera de las que hay en Madrid. Y es que ha aumentado el número de simpas, de gente que se va sin pagar. Y bueno, ya hay profesionales, que lo sepáis. En el tema de las gasolineras hay auténticos profesionales que tapan la matrícula a su coche, que repostan en las que están más lejanas a un posible control y que además el 90% de los que hacen esto simpa en las gasolineras son reincidentes. Que...
Sale bien una vez y oye, te animas.
Y de los que no son reincidentes, curiosamente, el 30%, cuando les llega la citación judicial, pagan.
¿A qué te llega?
Sí, sí, hombre, sí, claro que te llega, hombre, a ver. Se te registra la matrícula y te denuncian.
Es un simpa.
Vamos a ver.
Es un aplazado.
La persona hace un simpa, pero en ese caso...
En diferido.
En diferido, sí, sí, en diferido. Bueno, el 90% os decía que son profesionales que tapan las matrículas o bien utilizan cualquier tipo de artimaña para que no quede registrado el número de la matrícula, ni sus caras, utilizan gorras, bueno, en fin, algo espectacular. Pero es que esto se ha trasladado también a los bares y a las terrazas. Y es que la verdad es esa, que la gente, contaba un camarero, que hemos leído, que ahora se utiliza el truco de decir, ¿me das la llave de la máquina del tabaco? Y entonces compran un paquete de tabaco en la máquina, piden una consumición, comen o hacen lo que sea, claro. Dicen, bueno, voy a echar un pitillito después de tal, salgo y ahora vengo, y ahora vengo, y ahora vengo, y ahora vengo. Y no vuelve. Y no vuelve porque
hasta
es
el... la semana siguiente, ¿no? Que le vuelva
tampoco,
a tocar.
No vuelven. Entonces, claro, el gasto del tabaco sí lo hacen, pero el de la comida, las copas y todo
este
eso...
Este es complicado porque no lleva matrícula. Este
ya es ya pillarle la cara. Y que, claro, evidentemente, como son casi siempre, en la gran mayoría de los casos, el importe está por debajo de los 400 euros, pues es considerado únicamente hurto, no es robo. O sea, que es un delito menor, digamos.
Menudo aperitivo, ¿eh?
Sí, no, pero que están tomando cartas en el asunto, tanto gasolineras como bares. Y en muchos de los bares, yo ya he ido a alguno, que te piden que pagues por anticipado. O sea...
En el momento de,
sí,
que,
sí, sí, sí.
De que consumes...
Te sirve la consumición, paga. Sí. Antes pasaba en las terrazas y ahora pasa también en las barras.
Tanto. Cada vez hay menos camareros.
No, suena así, de poca educación o de falta de cortesía, pero al final, oye...
Bueno, para con las verbenas tienes que sacar el ticket y pues te dan la consumición.
La pela es la pela, tú, la pela es la pela y hay que vivir, hay que sobrevivir. Vosotros no habéis hecho simpas, ¿no?
Sin querer, no.
No, vale.
Sin querer, no. ¿Y queriendo?
Tampoco.
Quería decir que...
Me ha traicionado el sitio.
Queriendo no.
A propósito, nunca.
No, hombre, ¿te ha ocurrido alguna vez eso? Que...
Sí, uy, me he olvidado.
Uy. Dices, ahí va que me voy. Sí, ¿sabes? Pero enseguida reaccionas.
Pero en ese caso das la vuelta, apagas...
Ya. El viejo truco, ¿no? El viejo truco. Vale. Bien.
Nos hacemos mayores. Errare humanum est.
Bueno, chicos. Pues nada, no os hagáis simpas, que es muy malo.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Así suena una revisión en un taller oficial Ford. Y así en otros talleres. Está claro.
En Ford queremos que vuelvas. Por eso ahora tienes el mantenimiento más completo por solo 99 euros. Y si vienes en junio o julio, te regalamos un año de la mejor asistencia en carretera. Consulta condiciones particulares de la promoción en Ford.es. Tu Ford se lo merece. Ford Eco Express. Ford Económico.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí. Además, ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Y con Ford Financiación, paga tus operaciones de taller a plazos, sin sorpresas. Condiciones particulares en el 902-442-442 o en Ford.es.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Vamos a estar en Juez a esta hora, a las 4 y 21 de la tarde, que debe estar pasando un calorcito allí. Beatriz Marín, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? No se está mal.
No se está mal ahí, al lado de...
Madre mía.
Al lado del río Tajo, ¿se está bien?
No te lo puedo explicar, desde las 11 de la mañana ya empieza a apretar, pero fuerte.
Sí, fuerte, ¿no?
Exactamente.
Los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos quedan para mucho.
Sí. Hoy ha estado Rosa Montero.
Hombre.
Y la verdad que ha sido un placer escucharla, tengo que decirlo. Mira, igual que ayer se habló del periódico, ¿te acuerdas? Hoy se ha hablado del libro en el mismo sentido. Además de la crisis económica, ha dicho Montero que le está afectando también la crisis de modelo. Cada vez compramos menos libros, optamos más por descargarlos y lo peor, los pirateamos.
Ay.
El dato, en el primer semestre de 2011, el 50% de los libros digitales fueron pirateados. Imagínate ahora, años después, muchísimos más. Ha dicho ya será casi del 90%. Bueno, como ejemplo, ya ha puesto uno de sus libros, Lágrimas en la lluvia. A los 4 meses de publicarse, solamente de una página de internet se habían descargado, pirateado, vamos, 4.700 copias. Dice que la batalla está perdida, culpa además al mundo editorial, dice que no ha sabido reaccionar a tiempo ante la llegada de las nuevas tecnologías y en vez de reconvertirse, se opusieron desde el principio al libro digital y ha supuesto para este sector un suicidio. Bueno, y una vez hecho el análisis del mercado, vamos con los futuros escritores que hoy había aquí unos cuantos en la Rey Juan Carlos. Mensaje, lo que no debe hacer nunca, en opinión de Rosa Montero, un escritor. La escuchamos.
Que tu pequeña vida se ponga por delante y encierre la visión de lo que estás haciendo, ¿no? Escribir para vengarte, para saldar cuentas, para quejarte, para hablar, pues por ejemplo, ¿no? Si es un autor que está atravesado por las penalidades del divorcio y que odia a su mujer, saldrán en su novela, si es un mal autor. Si escribe para vengarse, saldrán montones de brujas que maltratan a sus maridos y que tal, ¿no? Ese tipo de cosas. O al revés, ¿no? O una mujer haciendo lo mismo, me da lo mismo. Hay bastantes casos en la literatura de los libros venganza, todos malísimos, dicho sea de paso, ¿no?
Malísimos. Rosa Montero nos ha dejado además con una reflexión y es que todos somos escritores de nuestra propia vida porque fabulamos. Dice que nuestra memoria no hace más que inventar constantemente. Escribimos sin darnos cuenta el relato de nuestra propia vida.
Es decir, lo que recordamos, por ejemplo, nuestra memoria es un invento. Nuestra memoria es un invento y eso está clarísimo. Los que seáis suficientemente mayores seguramente habéis pasado por alguna cosa de estas, de recordar con algún amigo, con un hermano. Yo tengo un hermano mayor que yo y entonces a veces recuerdo momentos del pasado, de la infancia que hemos vivido los dos, escenas de la infancia que hemos vivido los dos. Y los padres de mi hermano no son mis padres, en absoluto. No tienen nada que ver, ni los padres, ni la casa en la que vivimos, ni el ambiente de esa casa, ni la relación de los padres, ni nada. O sea, irreconocible completamente. ¿Por qué? Porque cada uno ha escrito esa memoria de otra manera. Y además la memoria es un invento en construcción, porque lo que recordamos hoy de nuestra infancia, por ejemplo, no es lo que recordaremos dentro de 20 años, ¿no? Lo vamos variando, lo vamos cambiando. Somos todos novelistas, narradores de una novela en donde nos damos el papel protagonista. Y somos sobre todo eso, narración. Somos palabras en busca de sentido, somos un relato en el tiempo, ¿no? Y esa es la vida. Y qué es bueno. Una conciencia cada vez más clara también.
Qué bonito.
Pues muy bonito. Bueno, y fíjate, la novela que nosotros hacemos de nuestra vida es necesaria. Vais a entender por qué. Rosa Montero se ha referido a un estudio que hizo en 2011 la Organización Mundial de la Salud sobre depresión. Vino a decir este estudio que los viudos tenían menos tendencia a la depresión que divorciados o separados. Y la causa, pues tiene que ver mucho con la literatura. La escuchamos.
¿Qué les faltaba? ¿Qué les falta a los separados y divorciados para que tengan... Que no les falta a los viudos, viudas, para que tengan esa mayor tendencia a la depresión? ¿Qué es lo que les falta? Pues no es que les falte el objeto amado, evidentemente la persona amada no es eso. Lo que les falta es una narración consoladora. O sea, el viudo y la viuda puede hacerse una narración consoladora, puede cerrar esa vida, puede colocarla, puede pensar que ha sido lo más bello posible, que es una historia... triunfante en algún sentido de su vida, y el separado y separada no puede, ¿no? Somos narración, absolutamente narración, todos. Y además, gracias a eso, podemos cambiar la vida. Si cambias la narración, cambias tu vida. Y de eso se aprovechan muchas técnicas terapéuticas, entre otras el psicoanálisis, etcétera.
Pues ahí queda, ¿eh?
Ahí queda. Tendencias y géneros en la narrativa hispánica actual.
Lo que ha dado de sí, para que tú veas.
A nosotros nos van a tener que hacer un descuento, ¿eh?
A nosotros un psicoanálisis, más bien.
Un pack completo. Bueno, mañana más.
Mañana más, un abrazo.
Hasta luego.
Mañana,
chao. Aquí no hay playa. En Onda Madrid.
La primera película que vi en el festival, yendo con la Escuela de Cine, fue... Y bueno, la primera vez que iba yo al Festival de Cine de San Sebastián fue El Espíritu de la Colmena, y fue, bueno, fue lo que fue, ¿no? Para todos en aquel momento fue increíble, ¿no? Fue descubrir el cine español de una manera así rotunda, ¿no? Es una película que yo creo que nos marcó muchísimo.
Me sentí tan identificado con Ana Torrent, con esa forma de ver el mundo, ¿no? Y con esos padres que están en esa especie de exilio también, y esa Castilla seca, que es como el desierto que llevas dentro, ¿no?
Era una película que en el contexto del cine español que se veía en aquel momento era una marcianada, era algo absolutamente extraterrestre en ese sentido. Había habido algunos pequeños pinitos, pero que, de hecho, yo creo que es un salto cualitativo en el tipo de cine que se veía en aquel momento.
Todo fue como un flashback a un estado de infancia con la que me identifiqué totalmente.
El cine ambulante no ha desaparecido. Todavía hay algunas empresas que van por los pueblos proyectando, sobre todo en época estival, en las plazas públicas películas. Y curiosamente, en esas plazas en las que nunca ha habido cine, pues suele ser algo muy exitoso, incluso en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. Pues hay un cine itinerante que pasa por los pueblos de la sierra, sobre todo de la sierra, de la zona de Somosierra, proyectando películas en lugares donde si no, pues prácticamente el cine no existiría, ¿no? Hay una anécdota que me han dado que es muy bonita, y es cuando un domingo de 1940 llega a un pueblo una camioneta de cine, estas camionetas ambulantes, y en un destartalado edificio se improvisa la proyección de la película del Dr. Frankenstein. Durante los 90 minutos que dura la sesión, las calles del pueblo permanecían solitarias, la plaza lógicamente llena, apreciando las imágenes, y entre los espectadores se encuentran dos pequeñas hermanas, Isabel y Ana, que eran las jóvenes protagonistas del Espíritu de la Colmena. Y he querido también recalcar esto porque, queramos o no, hace unos días falleció Elías Cregeta, que ha sido productor de productores, para mí el mayor productor que ha habido no solamente en España, sino probablemente en Europa, y es siempre obligado y además necesario recordar a este hombre.
Paloma, no me lo digas, Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de cine.
Has acertado, has acertado.
Bueno.
Empezando por El espíritu de la colmena, claro que sí, porque vuelve a las salas en cuatro únicos pases, dos de ellos en Madrid, los otros dos en Barcelona. Será los días 12 y 13 de julio a las 8:30 de la tarde. Los cines Renoir rinden homenaje a Elías Cregeta. Nos cuesta algo, 5,50 euros la entrada.
Menos es nada, pero está bien.
Director Víctor Erice, lo recordamos, protagonistas, Fernando Fernán Gómez y Ana Torrent, de niña, claro está, año 1973.
Y tan niña.
Lo recordaba, escuchábamos hace un momento, Enrique González Macho, director de la Academia de Cine Española, a cuenta de una iniciativa que venimos aquí a contaros, muy curiosa. La han puesto en marcha para este verano. De julio a septiembre, cine itinerante en teatros, plazas, parques y playas de 10 localidades españolas.
Muy bien, es una buena iniciativa porque sobre todo en algunos sitios ya no hay cines.
Sí, no son muchas, hubiera gustado que fueran más porque 10 localidades en 3 meses tampoco es que
bueno,
sea...
Bueno, menos en nada, Paloma.
Demasiado, claro. Y lo importante es que es gratis, es gratis.
Gratis.
Sí, va a ser gratis. Y va a contar con la presencia de algunos de los protagonistas, actores, directores, entre ellos Macarena García y Emilio Gavira, a los que introducía el director de la Academia.
Pues Blancanieves es, yo creo que uno de los mejores regalos que me han hecho, sin duda. Ha sido una parte ya, una gran parte muy importante de mi vida, de las mejores. Y, no sé, ha supuesto yo creo que un cambio en mí en todos los sentidos, como persona, como actriz.
Qué bien.
Y antes lo estaba diciendo, que es que solo puedo estar agradecidísima a Pablo por haberme dado esta oportunidad.
El director.
Ha hecho Blancanieves, no sé, es que es mucho para mí, de verdad. Qué vergüenza.
Como yo no me canso de decir que Blancanieves, para mí, la gran virtud que tiene, por encima de sus cualidades artísticas, interpretativas, directivas, lo que queráis de guión, es que es una película tan española que no lo había podido hacer nunca.
Oye, en
francés o italiano, no soy chino, japonés o inglés, por muy talentosos que fueran. Yo creo que es la esencia de nuestra en blanco y negro.
Tal cual.
Y
tal
en
cual.
Blanco y negro ahora nos sienta mal. Porque realmente estamos en una época también un poco de blanco y negro. Pero vamos, creo que verdaderamente el gran mérito de Blancanieves es que es absolutamente española desde los pies hasta la cabeza. Y lo digo con un sentido no de patrioterismo, sino con un sentido cultural y con un sentido que creo que es bastante más profundo, ¿no?
Sí, es otra cosa y no hay más que verla, no hay más que escuchar ese paso doble y esa música.
Ay, qué bonito,
y ver pues esos actores, esa fotografía, es otra cosa, es una película distinta que se harán, que este año ha habido unas películas muy buenas, pero realmente yo creo que como Blancanieves ninguna, y dentro de 30, 40, 50 años se seguirá hablando de Blancanieves, la gente verá Blancanieves y seguirá viendo una gran película.
De parte del señor alcalde, proclamo que Blancanieves es una gran película.
Madre mía, lo que está dando de sí, ¿verdad? Ese cuento de los hermanos Grimm.
Ya te digo.
Blancanieves para aquí, Blancanieves para allá.
Y esta que es muda, incluso.
Sí, además, tengo aquí el cartel delante, fíjate, y es...
¡Ay, vaya cartel!
La que más se va a ver. De las 8 películas españolas que van a recorrer estas 10 localidades, Blancanieves repite.
Sí, señor.
3 días.
3 días con sus 3 noches.
Ahí tienen enchufe.
Maribel Verdú, está estupenda la película, ¿eh? Bromas aparte, está muy bien, ¿eh?
El 2 de agosto en L'Alfàs del Pi, por
L'Alfàs
tu tierra.
Del Pi.
Operación Fantasma, con Raúl Arévalo y Andrea Duro.
Es una de las películas de esas que yo siempre he querido hacer porque eran las películas que yo veía cuando era pequeño. Estas películas, referencias muy ochenteras, de películas de Michael J. Fox, de películas como Regreso al Futuro, como... bueno, tiene muchas referencias ochenteras que son las pelis con las que yo me he criado en el videoclub de Móstoles de mi barrio.
La movida.
Y hacerla...
¿De Móstoles?
Pues creo que O sea, me encanta la película, me encanta el resultado de la película y creo que también conecta con mucha gente como yo. Y por eso me parece una película perfecta también para este tipo de iniciativas, en la que si mamá no va a la montaña, pues llevamos la montaña.
Cuidado con mamá. Cuidadito.
Bueno, antes, el 20 de julio, en Torrelavega, la dirigida por Mateo Gil, Black Tone. El director de la Academia, Enrico González Macho, intentaba presentarla.
Pregúntame mi opinión de esta película.
¿Qué opinas de esta película?
Si lo digo, reviento.
Para gustos colores.
Muy pretenciosa.
Bueno, el director de la Academia la presentaba, la introducía, como sí, se suele decir sí, ahora, sí, sí. Pero Raúl Arévalo, el de Operación Fantasma, la interrumpía.
Es una absoluta locura hacer un western, sí. Hacerlo en Bolivia, con las dificultades que ello implica, y hacer quizá uno de los mejores westerns que se han hecho en España.
No te voy a cortar más, Enrique, perdóname, voy a hacer una cosa. Ahora parece que por hacer comedia nosotros, vas a hacer chistes con nosotros, aquí unos tienen la fama y otros cargan la lana, que Mateo hace películas muy serias, pero aquí el ligón de verdad y el peligroso es Mateo. Ahora sí, que con la película.
¡Madre mía!
Cada cual lo que se merece, Raúl.
Vale, vale, perdona, perdona. Ya, vale, vale.
Sigue, sigue, perdona.
Qué buen rollo, ¿no?
Sí, 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 sí. La verdad es que se notaba cierta tensión.
Estos faranduleros del cine, ¿cómo son?
No, pues es que Raúl no debe tener ahí un feeling especialmente más tierno,
gran,
¿no?
Actor madrileño de Móstoles, ya lo habéis oído, ¿eh?
Sí, sí, que él iba al cineclub de su barrio. Bueno, en lo que a testimonios artísticos se refiere, unas palabritas más. Las del director de Las aventuras de Tadeo Jones. Mm-hmm. ¿Qué opinas de Las aventuras de Tadeo Jones?
Gran película.
Bueno, se han distribuido, dicen que más de 10.000 copias en todo el mundo.
Va a ser una saga, además, porque hay más películas.
Sí, sí, su creador, Enrique Gato, cuenta que tardó 13 años en dar forma a eso, a la criatura. Y que, por supuesto, que va a haber segunda parte.
Tadeo es que es ya casi un hijo. Sí, no, casi, es un hijo literal. Llevo... Vamos. Cada vez que echo la cuenta me salen más años, pero yo creo que van por 13 ya, por ahí. 13 años desde que pensé en el personaje y lo diseñé y lo creé. Y ya dos cortometrajes, la película, y además pasa todo esto. En fin, con un hijo no hace falta que pasen cosas tan maravillosas para que le tengas aprecio. Pero si encima pasa todo esto, es que ya no sé, se te escapa un poco de las manos. No sabes muy bien cómo tomarte todas esas cifras.
Se va de las manos.
Y yo creo que a día de hoy todavía estamos intentando asimilar un poco lo que ha pasado con la película, porque es que hay cifras que, no sabes muy bien medir ni si realmente ha tenido una repercusión. Ya no digo no la que merecía.
Vamos al grano, gato, vamos.
De lo que cualquiera de los que nos hemos estado involucrados en la película podríamos llegar a soñar en la vida.
Esos folios.
Es que estaba muy emocionado él, fíjate.
Sí, sí, sí. Habrá segunda parte, lo habéis oído, ¿no?
Cine itinerante gratis, ¿pero por qué gratis? Bueno, pues porque hay empresas que aflojan el monedero. En este caso ha sido Gas Natural Fenosa.
La primera motivación es ver este panorama, pues que no está ayudando a que nuestra industria cultural vaya hacia adelante, y el hecho de que una empresa como Gas Natural Fenosa, una empresa española, pues quiera dar este apoyo al cine.
Muy bien.
En este caso, pues a lo que son el cine
el
español,
cine.
¿No?
Bueno, pero también hay más motivos, claro que sí.
Sí, hay más motivos.
Jordi García Tabernero lo reconoce, es el director general de comunicación de esta eléctrica, y dice que claro está, que hay un interés comercial.
Claro.
Nosotros esas ciudades son ciudades donde queremos presentarnos, donde queremos presentar la compañía, donde queremos pues hacer crecer un poco la notoriedad de marca de Gas Natural Fenosa. En algunas de ellas nos hemos implantado recientemente, hemos abierto algunos centros de atención al cliente y nos interesa comerciales.
La pela, tú.
Claro. Oye, nos olvidábamos de unas protagonistas. Sí,
¿quién?
De las palomitas.
A estas más de 10.000 personas que esperamos que asistan a estas representaciones, a
tus
estos
primas
pases
pequeñas.
De películas durante estos 3 meses que lo vamos a hacer, les vamos a regalar también sus correspondientes palomitas para que lo disfruten.
Muy bien.
Tenéis un problema ahí, ¿eh?
¿Por?
Hay un fallo que quiero que sepas. Como vaya Fernando Trueba a ver su película, necesitáis un recipiente tal que así.
¿Esto qué es? ¿Tamaño palangana?
Al cine, lleva uno en la mano derecha, otro en la mano izquierda, otro colgado de la boca y otro que le lleva a Cristina detrás.
Pues...
Entonces, ¿habrá un problema de maíz en la ciudad?
¿Problema de maíz?
Habrá un problema de recipientes.
Sí, ah, sí, macho, sí, sí, sí.
González Macho, un poco exagerado, ¿no?
Que come muchas palomitas de maíz.
Bueno,
¿qué?
Terminamos.
Sí,
terminamos.
Pues con una película que seguro va a haber una amiga nuestra.
¿Quién?
Nuestra ascensorista.
Ah, sí.
Mónica.
Un saludo para Mónica. De verdad, todavía nos estamos comiendo las cerezas que nos mandaste.
Porque...
quedan todavía en casa.
El 8 de septiembre, en Cáceres, ¿Carmina o revienta?
Eso digo yo, Paloma. ¿Carmina o revienta? Venga.
Me llamo Carmina. Tengo 58 años. Y el primer cigarro me lo fumé yo con 7 años.
Yo nada más que cigarrito. La discoteca, los muchachos. Lo que piensa la juventud con 15 años. Me va a pensar una. Me va a querer.
No va a querer. No va a querer. Bueno, ya, Paloma, ¿no? Mañana vuelves.
Hombre, claro.
Ay, que te echamos de menos. Hasta mañana.
Chao.
Pablo Otero, martes de ciencia.
Muy buenas tardes.
Es que me gusta así, suena como más ampuloso.
Sí, sí, no, suena muy bien.
Hoy es martes, pues nos toca hablar de ciencia.
Sí, bueno, de hecho hemos empezado hablando de ciencia ya antes, sí. Porque sí. Es ciencia la que ha producido el plástico, el plástico que se acumula en el océano y el plástico que permite que, bueno, vemos cómo se pueden eliminar algunas plagas gracias a esas presas sintéticas.
Bueno, ahora en vacaciones hay muchos sitios cerrados.
Sí.
La universidad no es uno de ellos. No,
no, que va. La universidad, lo de cerrado por vacaciones, ese cartel nunca lo pone. Escuchábamos a Bea desde la Universidad de Rey Juan Carlos, campus de verano de Aranjuez.
Sí.
Y hablábamos de la Universidad Autónoma al principio del programa y ahora vamos a volver a hablar de la Autónoma porque hoy, aquí en Madrid, en el Centro de Microanálisis de los Materiales de la Autónoma, se han presentado los campus científicos de verano organizados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. El objetivo es pues, que la gente aproveche este tiempo de verano para reforzar ese gusto por la ciencia y por la tecnología, pero con el contacto directo con la realidad profesional de los investigadores y así crear, como siempre decimos, vocaciones científicas que son importantes para el futuro de cualquier país, Carlos. Este año van a participar casi 2.000 jóvenes de cuarto de secundaria y de primero de bachillerato. Y sí, la cifra es importante, pero es que te digo que había 8.000 candidatos.
O sea, que han hecho una selección.
Una criba importante, sí, sí. El 25% ha conseguido plaza,
¿sí?
Más o menos. Y se han apuntado los principales centros de excelencia de toda España. Fíjate que de la Comunidad de Madrid participan 179 chavales y chavalas. Bueno. Que es una cifra bastante importante teniendo en cuenta que somos una comunidad pequeñita, muy numerosa, muy provincial. Bueno, en otras.
Pero, en 400, fin.
300, estamos muy bien.
Estamos muy bien. ¿Y aquí dónde van a acudir?
Pues van a acudir fundamentalmente a dos centros, que es la Autónoma de Madrid y a la Carlos III. En la Autónoma de Madrid, que son dos de las 16 universidades que participan en este proyecto, en estos campus científicos de verano, van a poder enfrentarse a, yo digo, cuatro retos importantes científicos. Uno sobre realidad virtual.
Sí.
Muy, muy atractivo porque ahora mismo prácticamente el futuro se va a mover en esos 3D, incluso ya hablan del 4D. Otro sobre tecnologías aplicadas al diagnóstico médico, de cómo, las máquinas poco a poco interaccionan con el hombre y también se va profundizando más y más en lo que es la medicina molecular, ¿no? Otro sobre aceleración de iones. Y este es muy importante porque en España hay dos aceleradores de iones. Uno está aquí.
Sí.
El otro está en Cataluña. Bueno. Y es importante porque de una manera muy segura se consiguen reproducir las condiciones necesarias para la experimentación con cargas de ese tipo de partículas. Y otro más, un cuarto sobre el tratamiento digital de la voz, aquí nos interesa,
sí,
de cómo se trata la voz, de cómo se sintetiza de esas aplicaciones para el mundo de la seguridad, de cómo tu voz
es tuya y nada más.
O sea, ahora mismo vas al cajero automático y metes tu clave, una 3, 4, 5, la que sea.
Sí, sí, sí. Y puede ser de otro, te la pueden copiar, pero la voz no.
La voz tiene una marca, una huella que es tan inconfundible como puedan ser, incluso más, según cuentan, como son las huellas digitales, incluso el iris de la mirada.
¡Qué cosas!
Bueno, pues en la Carlos III, cambiamos de campus, los participantes van a introducirse en el mundo de las estructuras ligeras, de cómo se pueden reducir los pesos y reducir también el consumo energético. Imagínate un avión que cada vez pesa menos, o un vehículo, un coche menos. Pues es fundamental porque así consumirá menos energía en sus desplazamientos. O también la seguridad de las redes. Hoy, por ejemplo, que nuestro compañero Alberto Urguillo anda el hombre...
Está de licencia,
Pues fíjate, hablamos de ese mundo de las redes y de Internet y de la seguridad, de ese ciberterrorismo, de esa ciberseguridad. Bueno, pues también van a estar los chavales de bachillerato y de secundaria interesándose, algunos orientándose hacia estos campos de la investigación, en este mundo en el que el ordenador lo preside todo y en el que cada vez más las computadoras deciden el diseño de las cosas. Pero bueno, basta de que yo esté aquí rajando. Vamos a hablar, vamos mejor a escuchar a estos investigadores, a cómo se enfrentan a estos retos, a estos proyectos, los profesionales y los alumnos de estos campus científicos de verano.
Son alumnos que tienen un gran interés por conocer laboratorios, por conocer qué es la investigación, cómo se investigan, por conocer investigadores. Y entonces el principal objetivo es ese desarrollo, pero realmente no nos preocupamos, por tanto, por desarrollarlo, porque ellos ya vienen con esa vocación. Lo importante es cubrir la necesidad que ellos tienen de conocer pues la ciencia y cómo se desarrolla a nivel de investigación.
Dar a conocer lo que son las diferentes fuentes de energía renovables a los estudiantes de primero de bachillerato y de cuarto de ESO. Nos centramos sobre todo en la energía solar, fotovoltaica y en la energía eólica, pero les hablamos de todas las energías renovables y sus posibles utilidades.
Estamos intentando que cojan conceptos básicos de electricidad y los vean aplicados a una cosa que en el futuro será mucho más grande, que son el vehículo eléctrico, el coche eléctrico.
Es una forma de aprovechar el verano, conocer a gente, la ciudad que elijas y sobre todo el proyecto que cada uno elija y lo disfrutes.
Bueno, porque creo que es una experiencia que no vamos a poder volver a repetir. Es algo que es único y ya que me han dado la oportunidad de poder entrar, pues no la podía rechazar.
Ahí está, aprovechar oportunidades, no rechazar esa posibilidad de estar más cerca de ese laboratorio con el que muchos sueñan. Por cierto, el próximo martes, si es martes, esto es ciencia.
Sí.
Te voy a dar la alineación de la selección española.
Es selección española, pero sí, es ciencia, no fútbol, ni baloncesto, ni...
Te voy a hablar de las personas, de las 11 personas, de las 10, 11 personas que van a estar durante este mes, han sido las seleccionadas en España, bueno, para codearse con los premios Nobel.
Ah, muy bien. Pues nada, esto ya para el martes que viene. Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid. Marca el gol de tu vida visitando www.futbolsoccercenter.com, tu tienda de fútbol M2000. Comprando tus botas por importe superior a 50 euros, te regalamos la personalización. Recuerda, en M2000, www.futbolsoccercenter.com. Equipaciones a precio tarifa para escuelas de fútbol y ofertas especiales porteros. Visítanos en San José de Valderas y Madrid.
Oye, ¿es cierto que vais a empezar a contratar gente?
Sí, además ahora la Comunidad de Madrid te da hasta 1.500 euros por cada persona que contrates.
Infórmate en el 012 o en el portal de empleo de madrid.org. Ayudas financiadas con cargo a los fondos del Servicio Público de Empleo Estatal.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Cariño, acuérdate de hacer la compra. Galletas para los niños, leche, tomates. Ah, y te pasas por el Mauto y recoges el coche nuevo que he dejado reservado a tu nombre.
¿Has dicho coche? Pero te has vuelto loco con la que está cayendo.
Sí, sí, en Almoauto tienen los mejores coches, precios, la mejor financiación y un servicio integral en sus 4 concesiones. Anda, corre y no tardes.
Almoauto, tu concesión Ford en Móstoles, Alcorcón, Madrid, calle Alcalá 546 y en Vallecas, avenida de la Albufera 323. Visita fordalmoauto.com y descubre sus ventajas.
Hasta la bolsa que nos vamos. 13 minutos para las 5 de la tarde. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ay, 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 ay.
Estuve a punto de cambiar.
Ay, ay, ay.
Era optimista.
Bueno,
demasiado.
Pues, en capítulos anteriores de la bolsa, esto es lo que sucedió.
Entre 2 y 2.20.
Entre 2 y 2.20 de subida.
Y creo que he sido demasiado optimista.
¿Sí? ¿Quieres cambiar?
No.
¿Se te ofreció la oportunidad?
Se me ofreció, sí, se me ofreció, sí, pero no la cogí.
Sí. Y al final, 1.86 de subida.
1.86.
7.907, nada. Nada, que como vamos ya 3-3, ¿eh?
3-3, bueno, oye, no va mal.
Vas al 50%.
No va mal.
Que no es poco. Se está riendo Maite, por cierto.
Deberíamos buscar un analista y competir a ver...
Pablo, tú cuando la próxima vez te pregunte, ¿quieres cambiar?
No te fíes, nunca cambia. Por algo lo dice, no es gratuito. No te fíes.
Pero si él mismo me había dado la pista, dice, claro, ¿no? Al final algunos aprovecharán para vender y tal. Pues entonces,
sí,
¿no?
sí,
tú mismo lo decías.
Patiné, pero bueno, hay que arriesgarse.
Empate técnico vais, ¿no? 3-3,
vamos, sí. Va la cosa bien, de momento, si no baja de ese porcentaje, en septiembre no lo cambiaremos por un chimpancé, que era lo que tenemos previsto.
¿Ese es el premio?
Claro, hombre, esto va a ser así. O sea, hay que sacar la fiabilidad de nuestro especialista en bolsa, que es Pablo López, que, hombre, está allí todo el día, algo sabrá.
Ay, pobre, ¿eh? No sabía yo que ese era el premio. Sí. Aplícate, Pablo.
Estoy en ello.
¿Estás trabajando en ello?
Por supuesto.
Bueno, entonces, ¿cómo va hoy la cosa?
Pues hoy va un poquito floja. Evidentemente, ayer se ganó pues prácticamente un 2%. Tocaba ese nivel de los 7.900 y hoy hay recogida de beneficios, pero muy moderadita. Ahora mismo estamos cayendo un 0,37.
¿Sí?
7.877 puntos. La verdad que la jornada tranquila como ella sola. Se nota que hoy, que esta semana hasta el jueves no va a haber movimiento. El jueves habrá Banco Central Europeo, subasta y demás. Ni siquiera los datos del paro, que no han estado nada mal. Vamos a ver si eso luego en septiembre, cuando empiecen a acabar, la temporada de verano,
sí,
se puede mantener, o si al final todo lo que se está reduciendo ahora mismo es sola, única y exclusivamente para verano. Pero tampoco han tenido especial
influencia.
Repercusión.
Sí.
O sea, aquí, salvo los datos de paro de Estados Unidos, sí, no ha habido. De hecho, es más, hoy se ha revisado por parte de Eurostat el dato de la Unión Europea del mes de mayo. Se ha incrementado un poquito a 12,2 en toda la Unión Europea, que es el máximo histórico, y tampoco ha tenido mayor historia. Y aquí lo que vemos es un comportamiento en tres bancos destacado, sobre todo el Sabadell, que gana ahora mismo un 12,15.
Sí.
Hasta hoy el Sabadell era la peor empresa del año. CaixaBank, que está ganando un 5,40. El Popular un 4,45.
Madre mía.
Son los tres mejores valores. No hay ningún motivo en concreto, más allá del run-run que lleva habiendo en los últimos meses, a lo mejor digo años y tampoco me quedo corto, de nuevos movimientos corporativos dentro del sector de los bancos.
Sí, o sea,
pero no hay nada nuevo.
Que va a haber fusiones y más cosas.
Sí,
¿no?
Pero es el típico run-run que lleva oyéndose desde hace mucho tiempo y que siempre han apuntado últimamente al Sabadell como posible protagonista. Pero más allá de eso, no justifica, no hay nada que justifique que esté subiendo ahora mismo un 12,25. Eso está ayudando
a aguantar
un poquito al mercado. Luego, lo único que, claro, cuando Iberdrola y Telefónica te caen ahora mismo el 1,80
claro,
y el 1,55 y son dos de los pesos pesados,
los motores,
pues muy complicado que el IBEX vaya a acabar hoy en positivo.
Bueno, vamos a ver. Aquí llega la hora de la verdad.
La hora de la verdad.
¿Cómo va a cerrar hoy la bolsa, Pablo López?
Es que estoy ahí entre caídas mínimas o moderadas. Estoy dudando.
Va.
Estoy dudando. Vamos a rozar el rizo. 0,25 a 0,45.
0,25, 0,45 de caída.
De caída.
Correcto.
¿Quieres cambiar, Pablo?
No. No voy a cambiar nunca, porque el día que cambie, acertaré la primera predicción.
Bueno,
estoy convencido.
Mañana lo comprobamos, Pablo.
Un abrazo.
Hasta mañana.
Y entonces, el humano subió montañas.
¿Qué es?
Se llama Leo, es una amiga que me he encontrado esta mañana. Bueno, la llaman así porque sobre todo lo que le gusta a Leo es leer y contar historias. ¿A ti te gusta que te cuenten historias y que te cuenten cuentos?
Me encanta.
Pues vamos a escuchar un poco más a Leo contarnos la historia de otro amigo, nuestro amigo el viajero. Mira lo que nos cuenta.
¿Sabéis cómo? Subió al cielo con ayuda, porque de un salto no se puede subir. Mira, ahí.
A Leo y al viajero me los he encontrado esta mañana en el Teatro San Pol, donde este fin de semana se estrena Todo es posible, un cuento mágico para soñar. Es un espectáculo mitad teatro, mitad magia. Un cuento que comienza justo cuando se apagan las luces del teatro y comienza la música. Vamos a viajar con Leo y con el viajero. ¿Quién me cuenta un poco de qué va este viaje?
Pues el viaje está basado en la nieve. Sí, la nieve. Porque yo, como buen viajero que soy, y después de viajar a muchos lugares diferentes, he encontrado un lugar donde nunca han visto la nieve. Sí, 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 pobrecitos. Así que he preparado toda mi maleta de viaje y me he ido a buscar la nieve a lugares diferentes.
Una maleta que yo he estado viendo hace un ratito, eso sí que es una maleta mágica, porque de la maleta mi amiga Leo ha sacado el viento y ha sacado una luna. Esa maleta no tiene fondo.
Nada, nada, es una maleta enorme. Y no solo sacó el viento o las nubes, también sacó la brisa del mar. Podéis ver animales del bosque que cantan y además es que los vais a escuchar, ¿eh? Vais a escuchar aquí en el Teatro San Pol a muchos animales diferentes.
Yo he escuchado una rana y a un ruiseñor, pero no los he visto.
¿No los has visto? Porque aquí en esta obra nos gusta mucho utilizar la imaginación y que los niños y también las niñas, los papás, las mamás, todos los que vengan, utilicen la imaginación, que es súper importante para cuando nos cuentan cuentos o historias o anécdotas, que a mí me encantan. La imaginación es imprescindible. Entonces nosotros intentamos enseñaros, pero que el resto ya vosotros os lo imaginéis.
Hay que imaginar muchas cosas porque yo para colarme en este viaje me he sentado un ratito en el patio de butacas y he visto como mi amigo el viajero tenía una manta mágica que yo no sé si ha llenado de estrellas que he encontrado por el aire.
Sí, 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 son estrellas reales. Las cojo del aire y luego las echo en una bolsa y aparecen todas brillando en mi gran pañuelo. Y también, muchas veces, que esto lo he hecho más de una vez, juego con la luna, que flota.
Yo no sé cómo ha surgido la vocación de esta narradora y de este viajero, pero yo estoy convencida que los niños que vengan a ver este espectáculo van a querer convertirse en magos. ¿Dónde nació esta vocación para mi amigo el viajero?
Uy, nació hace mucho tiempo atrás. Tendría yo 14 años, muy pequeñito. Bueno, incluso un poquito más. Y fue de ver a otro mago, como hoy he estado aquí. Haciendo las magias, vosotros podéis venir a verme y a lo mejor, oye, podéis ser magos algún día.
Y si yo le preguntara a mi amigo el viajero que me desvelara cómo es capaz de mover con la mente la luna o de cómo saca las flores de los bolsillos o cómo hace que aparezcan y desaparezcan luces del escenario, ¿eso se puede preguntar a un mago?
No, mira. Los magos tenemos una norma que es guardar el secreto celosamente. Porque si no se perdería la magia, el misterio. Para descubrir el secreto tienes que ser mago. Pero la suerte es que en este teatro vamos a explicar algunos juegos para los niños, para los papás, antes del espectáculo, para que podáis practicar en casa cómo contar un cuento y cómo hacer magia con el cuento también. Lo vamos a enseñar. O sea que algo vamos a enseñar, ¿eh?
O sea que antes de iniciar este viaje, en el vestíbulo podemos practicar a ser magos viajeros, ¿no?
Sí, también podemos aprender a contar cuentos. Bueno, más que a contar cuentos, lo que podemos aprender es a hacer más grandes todavía los cuentos, porque quien más quien menos, todo el mundo sabe contar historias. Pero yo, Leo, la narradora, os voy a enseñar a hacer un cuento más grande, con unos cuantos trucos súper fáciles de hacer y que os van a venir estupendamente. A los papás y a las mamás, si queréis entretener a vuestros niños, y a los niños también, porque, oye, desde pequeños hay que empezar a darle a sin hueso, a contar cosas. Y bueno, pues todo esto lo vais a poder aprender. Magia con el viajero y a contar cuentos estupendos conmigo.
Yo me quiero traer a algunos amigos, no sé yo si a los más chiquitines, porque de cero, ¿qué decimos? De cero a 99 años, por ejemplo, por poner una cifra.
Sí, lo que hemos hecho es preparar todo para que los de 0 a 6 años se queden alucinados y sea muy para ellos. Pero está abierto a toda la familia, la abuela, el tío, el hermano de 8 años, de 10, ¿por qué? Porque es algo tan mágico que os va a gustar igual.
Yo hace mucho que pasé los 6 años, pero sentada en el patio de butacas todavía intentaba saber de dónde salen esas luces que acaban en el pañuelo. Me imagino que tenéis todavía un largo viaje y que estaréis un poco cansados. Bueno, le decimos a los niños a dónde tienen que venir si quieren acompañaros, si quieren descubrir los cuentos y las magias.
Eso es, tenéis que venir al Teatro San Pol todos los fines de semana, sábados y domingos de julio.
Viajero, muchísimas gracias por atendernos un ratito.
Estoy muy cansado. Nada, ha sido un poquito más y me voy a descansar porque tanto viaje me tiene.
Vamos a proponerle a los niños que vengan a ver si son capaces de descubrir alguno de los sueños mágicos que se desarrollan en el escenario y alguno de los truquitos que también hay, pero que no vamos a desvelar. Vamos a pedirle a los niños que vengan y que ellos sean capaces de imaginar, y si son muy listos, de descubrir cómo salen las flores de los bolsillos o cómo acaban las estrellas en los pañuelos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias, gracias.
Hasta pronto.
Ya ves, en el Teatro San Pol todo es posible. Sí. Durante todos los fines de semana del mes de julio, una obra de teatro que es algo más que un cuento para soñar a base de magia. Y aquí viene el truco.
A ver.
Hasta el 6 de julio las entradas tienen un precio especial de tan solo 6 euros.
Muy bien, hay que aprovechar, ¿eh?
Están durante todo el mes de julio, pero aquí tenemos la oferta especial, solo hasta el 6 de julio.
Bueno, ¿ya?
Ya.
Vale. Pues nada, lo dejamos aquí, lo dejamos aquí.
Pero mañana más, ¿no?
Mañana sí, mañana volvemos a las 4 de la tarde. Y estaremos hasta las 5 con todos los que nos quieran escuchar en Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 FM.
Adiós.
Hasta mañana.